Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreyzik para seguir hablando de libros, esta estantería, este anaquel, con libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo Dreyzik?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy
Sí,
bien.
efectivamente, hoy vamos a colocar un nuevo libro en nuestro anaquel, Jorge, de esta biblioteca imaginaria de filosofía o pensamiento judío. Y el libro que vamos a colocar hoy está en profundo diálogo e interviene directamente en una cuestión que nos acompañó desde el comienzo de estas emisiones, cuestión que descansa sobre la pregunta de qué es o si hay tal cosa como una filosofía judía. Y que también a veces formula esta pregunta a través de la tensión de dos polos, de dos términos, Atenas y Jerusalén. De manera diversa, esta cuestión es la cuestión que anima, y yo no sé, diría más que anima, inquieta, preocupa, altera, en principio, la así llamada filosofía judía del siglo XX, y también la propia historia del pensamiento y la filosofía judía, si estamos autorizados a hablar efectivamente de filosofía judía. Lo vimos en Chestov, la oposición, diálogo, tensión entre Atenas y Jerusalén. Lo vimos en Levinas, entre el Estado del César y el Estado de David. Lo vimos en Leo Strauss. A veces aparece con un desvío hacia Roma en Moses Hess, con Roma y Jerusalén. En este caso, se trata de un libro magnífico, magnífico no por portentoso ni extenso, sino por la claridad con la que aborda este problema, que es el libro de, en este caso, la filósofa, doctora en filosofía, especialista en filosofía contemporánea, en psicoanálisis, en teología, en estudios judíos, Agatha Bielik-Robson. La doctora Agatha Bielik-Robson es polaca, es profesora en la Facultad de Teología de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, y también, comenté que era polaca, es investigadora en el Instituto de Filosofía de la Academia Polaca de Ciencias. En Nottingham está en la Facultad de Teología en Estudios Judíos. El libro que vamos a comentar, voy a decir su título en español, quedaría como Criptoteologías Judías de la Modernidad Tardía. Y el libro, como decía antes, el centro del libro es esta situación de la filosofía judía de encontrarse como una posibilidad complicada, una existencia difícil, en tanto que la filosofía se pretende universal por definición. No hay ciencia sino de lo universal, decía Aristóteles. Y el atributo de judía, la hace descender al rango parroquial del particularismo. Entonces, la pregunta de la profesora Bielik-Robson es precisamente cuál sería el estatuto de esto que llamamos filosofía judía. tiene validez, es pertinente, es apropiado. Bueno, y lo interesante es que comienza con, casi el libro comienza con un poema, empieza con dos poetas, pero empieza con un poema de Yehuda Halevi, el legendario poeta judío español del siglo XII, que escribía tanto en hebreo como en árabe, y gran defensor de la fe judía contra, entre comillas, la falsa sabiduría griega de la filosofía. Y el poema de Yehuda Halevi, que reproduce la profesora Agatha Bielik-Robson, dice: no dejes que la sabiduría griega te seduzca, que no da frutos sino flores. Bueno, sigue. Su resultado es que la tierra nunca fue extendida, que las tiendas de los cielos no se extendieron, que no hay principio para la creación y sin fin a la renovación de las lunas, escucha las palabras de sus sabios confusos. En fin, lo que el énfasis que va a poner el texto es sobre la clara oposición de Yehuda Halevi al pensamiento griego, al pensamiento filosófico, que no da frutos, sino solo flores, que es atractiva, pero que no da frutos. Y en este mismo poema se opone, el poeta opone la idea griega cíclica, los astros, la luna, lo que se renueva, frente a la idea judía de creación. Ahora, la cuestión es que lo que va a decir la autora es que la paradoja es que Yehuda Halevi elabora sofisticados argumentos filosóficos para impugnar la filosofía. De modo que está haciendo uso de las armas del enemigo. La pregunta subsecuente es: ¿hasta qué punto el propio Yehuda Halevi, haciendo esto, se sustrae a la filosofía? Y un poco esta idea, que también la va a trabajar la autora con otro poeta, a partir de otro poeta, un poeta norteamericano, estadounidense, hijo de inmigrantes de Europa Oriental, judíos, Charles Reznikov. Y Reznikov, en uno de sus poemas, dedicado al Cantar de los Cantares, dice: como Salomón me he casado y me he casado con el habla de extraños. Ninguno es como tú, Sulamita, ¿no? Es un Cantar de los Cantares, hace como una... Pero esto de me he casado y me he casado con el habla extraño, también para la autora es una buena metáfora de, o una buena figura de esta tensión en que el pensador judío debe hablar con la lengua la lengua coloquial que habita de manera como circunstancial, en el sentido que es su circunstancia presente, y de allí hay un desplazamiento inmediato en este bilingüismo. Reznikov aparte habla de un tercer idioma, ¿no?, hacia lo que podemos denominar el marranismo filosófico, ¿no?, haciendo referencia a los judíos españoles obligados a convertirse al cristianismo, que sin embargo conservaron su fe judía secreta. El judaísmo encubierto marránico, ¿no?, donde el hebreo tácito brilla a través, pero también subvierte el dialecto abiertamente hablado del, comillas, habla de los extraños, impuesto en este caso por la religión cristiana. Y no es casual que los primeros pensadores judíos que ingresaron al mundo del pensamiento occidental moderno fueran en su mayoría entonces de origen marrano, conservando esta tensión, ¿no? Pensemos en Uriel da Costa, en Isaac Lapierre, en Baruch Spinoza. Y aquí en esta lista va a incluir la autora a Jacques Derrida como un pensador que también vehiculiza esta tensión entre el secreto, el corazón mudo hebreo y el habla ventricular vicaria judía. Y cita también a Max Horkheimer, quien durante una entrevista radial para una estación de radio alemana, cuando se le solicitó la definición más breve posible de la Escuela de Frankfurt, ofreció la definición más concisa de que se trataba de la Escuela de Frankfurt, un judaísmo encubierto, ¿no? Esto de encubierto vuelve a el secretismo que plantea Derrida como aquello que da pábulo a su propia filosofía, ¿no? También, por supuesto, la autora, como vemos, el centro para la autora de lo que podríamos llamar la cuestión de la filosofía judía radica en un problema lingüístico que también lo va a arrastrar en Benjamin, en su trabajo La tarea del traductor, la idea de un primer lenguaje paradisíaco común a todos los hombres. Pero, de algún modo, finalmente, esta tensión y esta estrategia marrana de la filosofía judía va a conocer un giro para la autora entre, digamos, una reivindicación, de la universalidad, o sea, de levantar para esa filosofía vista como parroquial, subalterna, subrogada, la pretensión de universalidad por parte, por ejemplo, de la filosofía de la Haskalá, del propio Hermann Cohen, cuando planteaba que en realidad la filosofía judía era ella la filosofía universal, por sobre todo el mensaje de los profetas, o el lenguaje de los profetas, que era hecho tan universal como el lenguaje de los filósofos, de esa demanda, podríamos decir, de universalidad, se pasa a partir de Derrida, pero también de Harold Bloom y de otros, a una reivindicación de la particularidad, sobre todo denunciando que la aparente universalidad del lenguaje griego o del lenguaje de la filosofía encubre un particularismo no asumido. Entonces, de lo que se trata ahora para la autora es que el camino universalista de la filosofía judía o marrana, de la cual esta filósofa establece un linaje, es no ya una reivindicación de la filosofía judía como universal, sino una crítica al aparente universalismo del lenguaje de la filosofía. Así que el libro fue publicado en 2014 por la editorial Routledge y, por supuesto, recomendamos su lectura.
Bueno, con esta recomendación te agradecemos que nos hayas acercado a este mundo, el mundo de la filosofía judía, vista como también como un fenómeno ligado al criptojudaísmo, que es un enfoque novedoso, creo, ¿no? En ese aspecto.
Sí, absolutamente.
Y bueno, pues estaremos esperando a tu próxima entrega. Muchas gracias y hasta entonces, que
gracias
pase
a
todo
ti,
muy
Jorge.
Bien.